¡Arre, arre!
¡Atención, señores! ¡Vamos a trabajar, Chumín, animal del demonio! ¡Sal de tu agujero, maldito animal! ¿Dónde te has metido? Señora, señor, vengo representando una fábrica de huerfanitos.
Radio Universidad de Guadalajara presenta La Maraca Atómica con Paco Navarrete.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a La Maraca Atómica. Hoy me acabo de dar cuenta, ya que tenía lista toda la lista, y perdón por la redundancia, pero he tenido especial énfasis en la música que está cumpliendo 60 años, no sé por qué, pero así como he presentado Freak Beat, Música Mod, el día de hoy hay un estilo de música que ya tenía preparado desde hace mucho y estoy queriendo empujar los archivos que ya tengo un buen rato con ganas de presentarlos, y fue el momento de hacerlo con un estilo de música que digamos que es como entre el soul jazz de la época de principios de los años 60, música go-go, todo esto de alguna manera ejemplifica, y yo he visto algunas compilaciones, algunas recopilaciones que lo nombran como mod jazz, mod como este movimiento juvenil, sobre todo británico, que aunque fue efímero, duró apenas, yo creo, como tal, como la primera oleada, un par de años, de alguna manera también sigue vivo y es una de las subculturas juveniles que más permeó en la música. Entonces he visto y he oído que le nombran mod jazz a esto. Tiene mucho de jazz, pero no solamente es eso, también tiene algo de soul, que era la música que estaba explotando en la época. Incluso a veces vamos a oír algunos elementos latinos, como bossa nova o algunas ondas más cercanos a lo cubano, pero sobre todo es rhythm and blues, o sea, soul y jazz. Y en muchas rolas vamos a escuchar una presencia de este poderoso instrumento que es el órgano Hammond, y que en ese momento estaba haciendo pues furor con muchas rolas de soul, pero también, como digo, instrumentales de más cercanos al jazz. Vamos a iniciar con alguien anterior, para ir poco a poco entrando en materia, la mayor parte del programa será dedicado a principios y sobre todo a mediados de los años 60, pero como digo, vamos a iniciar un poco antes para ver de dónde venía, del 58, con una artista que en realidad ya era una veterana, Dinah Shore. Ella en realidad se hizo famosa con la época de las grandes orquestas, finales de los años 40, principios de los 50, pues sobre todo años 40, y es una chica en su momento que fue rechazada por dos de los grandes del jazz y el swing de las grandes bandas, tanto por el clarinetista Benny Goodman como los hermanos Dorsey, Jimmy y Tommy Dorsey, uno de ellos trombonista espectacular y además ambos directores de orquesta y de los más exitosos. Esta chica hizo audición para ellos y ninguno de los tres la aceptó en su agrupación. Así que lo intentó como solista y anda que su fama explota al grado de alguna manera de sobrepasarlos, y sobre todo cuando ya empezó a decaer el sonido de las grandes bandas con la década de los 40, ella seguía muy fuerte y se fue adaptando al rhythm and blues, al soul, no tanto, pero era más como más pop, era una chica blanca, pero sí se metió un poco con algunas piezas del soul de la época del rhythm and blues, para ser más exactos. Y un caso es una rola que está a medio camino entre eso, entre el rhythm and blues y la música, digamos, de cabaret. De hecho, después le hicieron un homenaje a esta cantante inglesa que era muy famosa en los musicales de la época, de principios de los 60, y también hizo varias películas, varios musicales de teatro, la señora Anne Margaret, que además después, años después, fue muy famosa, es ya madura, fue una de las voces principales de la rock opera Tommy de The Who. Pero antes de ella fue Dinah Shore y esta versión de Los 13 Hombres, 13 Men.
Me, a 13 men, and me the only gal in town.
canción se llama El Halcón y es alguna producción de un señor llamado Mike Hans, ilustremente desconocido, y voy a decir por qué además eso es injusto. Cuando hablamos del soul, inmediatamente pensamos en la variante más conocida, que es el norteño, el de Detroit, y en específico la disquera Motown. Ya lo hemos dicho muchas veces, Motortown era el acrónimo de lo que significaba el apodo de la ciudad, donde estaban las principales armadoras de carros, Chrysler y Chevrolet, no sé si también Ford, creo que también, es decir, es la capital de los automóviles por muchas décadas. Y sin embargo, no era el único sello disquero, es el único que acabó siendo famoso, porque aparte de que era el más exitoso, su dueño Barry Gordy era un verdadero tiburón, y eventualmente empezó a comprar a las disqueras menores, y las que no lo hicieron, pues la mayoría fue a la bancarrota. El otro día, para estar preparando este programa, me puse a averiguar cuántos sellos de la época encontraba, y hallé al menos 32, 34 sellos disqueros. Uno de ellos, o varios de ellos, pequeñitos, a veces eran un par de discos sencillos, salían y luego cambiaba de nombre, eran propiedad de este señor Mike Hans, un hombre nacido en Alabama, pero que intentó una carrera no muy larga, no muy prolongada, como cantante, y luego más bien se clavó como productor y puso su estudio de grabación e hizo, como digo, varias grabaciones, varias producciones con diferentes sellos disqueros. El señor Hank Marr, uno de ellos, era esta famosa rola que acabamos de escuchar en su momento, el 61, The Hawk, el Halcón. Y vamos ahora con el cuarteto de Terry Gibbs. Terry Gibbs, un vibrafonista de jazz, él de hecho había iniciado también en la era del swing, de las grandes bandas, con gente como Chubby Jackson y el mismo Tommy Dorsey, que hace rato mencioné. También estuvo con este famoso, también líder de orquesta e instrumentista, Buddy Rich, y en general, bueno, con todos los grandes de la época. También después se metió a terrenos un poquito más clavados, más oscuros, los derivados del bop y el post-bop, con gente como Alice Coltrane, y también un lado más popero, digamos, más comercial, con gente como Mel Torme. Una discografía amplísima que tiene este señor Terry Gibbs, que con su cuarteto grabó un álbum llamado Straight Ahead, justo en el año prodigioso de 1962. Aquí viene una rola en la cual incluso adelanta una palabra que después sería muy famosa, hippie. Se llama el twist del hippie. Thank you.
Música Atómica.
Regresamos.
Hoy estamos presentando un especial de algo que llamo mod jazz, porque así lo he oído nombrar, y no es necesariamente jazz, algunas rolas sí lo son, otras una mezcla de jazz con soul y otras de plano rhythm and blues tal cual, o incluso elementos de bossa nova, como la rola que vamos a oír a continuación, que es nada menos que uno de los tres grandes de la guitarra del blues, así llamados también los tres reyes por su apellido Rey, B.B. King, Freddie King y Albert King. En este caso, Freddie King, gigantesco, también es más, los tres robustos, bastante grandes, con diferentes tonos de guitarra, diferentes voces, diferentes enfoques, y cada uno con una personalidad muy definida. Los tres fueron influencia directísima de los ingleses de la primera oleada del blues y del rock. Gente como Mickey Taylor, como Eric Clapton, como el mismo Peter Green de Fleetwood Mac, todos ellos eran, digamos que, discípulos directísimos de estos maestros. Y bueno, pero no podían dormirse en sus laureles. Ya en los años 60, cuando estaba el rock empezando a tronar, pues ya no era tan fácil seguir con el número del blues, que ya tenía más de una década sonando, y entonces quisieron adaptarse a los tiempos, en estos tiempos que, como digo, empezaba el swing in London y la onda más agogó, más pues esta onda muy bien reflejada, aunque sea parodia, en Austin Powers y diferentes películas y series de televisión que se ríen de la época, también como las películas de las primeras de James Bond y etcétera. Esta rola se llama The Bossa Nova Watusi Twist. Es el señor Freddie King y es una grabación de 1963, parte de su álbum Bossa Nova y Blues. Freddie King.
Thank you.
música groovy, yeye y agogó es lo que tenemos el día de hoy aquí en La Maraca Atómica. Y qué mejor ejemplo que Hank Mart, tremendo tecladista, sobre todo del órgano Hammond B3, con su respectiva bocina Leslie, girando todo lo que da. Y este hombre tenía un grupo donde destacaba su camarada Rusty Bryant, saxofonista, y se la pasaban haciendo pues un diálogo, duelo al mismo tiempo entre ellos dos, maravilloso. Varios años tuvieron este grupo y hicieron giras interminables, sacaron unos 8 o 10 discos cuando menos, y estamos hablando de los años 60, precisamente, en donde la década empezó a agarrar vuelo y a alejarse, digamos, un poco de los sonidos del rock and roll original y del doo-wop y toda esta onda de los 50s. Un grupo que sobrevivió todas esas eras son los Falcons, grupo vocal de Rhythm and Blues, que tiene la característica o la cualidad o el detalle en la nota curiosa que varios cantantes famosos iniciaron ahí, y es un grupo que no duró mucho por lo mismo, porque entraban y salían cantantes y pues no tuvo la consistencia este grupo vocal que llegó a contar 10 elementos que entraron y salieron al mismo tiempo cuando era una formación de 4 o 5, como digo, grupo vocal, aunque siempre acompañados de un grupo, entre otros el gran Eddie Floyd, Wilson Pickett estuvieron ahí, Joe Stubbs, entre otros de los más famosos de sus integrantes. Hay una rolita que me gusta mucho de ellos, se llama El Cerdo Salvaje. Voy a poner la versión entera, es decir, los dos lados del sencillo, cuando los integran y crean una sola canción de 5 minutos, Wild Hog, las partes 1 y 2, una grabación de 1963 de los Falcons. We'll be right back.
La Maraca Atómica. Continuamos.
Estamos presentando música groovy de los años 60 aquí en La Maraca el día de hoy. Y voy a ir con un par de jazzistas que a principios, mediados de los 60 se soltaron la greña. Me refiero a Clifford Scott, saxofonista nacido en San Antonio, Texas, que se unió a un nombre que sería no solamente famoso en esa década, sino después cuando nace todo ese movimiento, primero que nada en Inglaterra, del acid jazz, luego en Nueva York. Se resurgió mucho un tecladista llamado Les McCann, que es maravilloso, súper pegajosa su música, una joya. Y en el 60, ¿qué será? 63 más o menos, graban ellos un par de cortes, sus sencillos. Creo que después armó un álbum, pero yo tengo por ahí una pieza del 63, 64, llamada Crosstalk. Se trata de Clifford Scott con Les McCann.
Thank you.
una rola del Duck Baby, este hombre, más bien Duck Bagby. Este es un famoso pianista de jazz, pero que de vez en cuando se soltaba la greña tocando el órgano Hammond. Es el caso de esta rola que acabamos de escuchar, donde de nuevo sale esta palabrita Mr. Hippie. Hay que pensar que esto es un par de años, tres, antes de que explotara precisamente el movimiento hippie, primero que nada en San Francisco, California, y después en el resto del país. Pero entonces, ¿a qué se referían con lo hippie, Mr. Hippie, el hippie twist? Y se refieren a esta gente que estaba como en la onda, que los que buscaban la música en el underground, muchas veces los blanquitos buscando música afroamericana de los negros, o la música un poco de los beatniks, que era esta otra subcultura clavada con la cuestión de la poesía y la búsqueda de diferentes maneras de pensar. Entre otras, incorporaban las cuestiones del budismo zen y una actitud más de vagabundeo. Y entonces ahí viene esta onda de hippie, hipster también, que ahora lo usábamos hace unos años para demeritar a alguien que nada más estaba como de pasadita y por encimita, por las formas, buscando algo underground, y de ahí viene todo esto. Originalmente no era peyorativo, después ya lo empezamos a usar de cotorreo y hasta de carrilla. Mr. Hippie, Doc Bagby, ya lo dije bien. A veces los problemas de la dislexia son tremendos. Vamos a escuchar ahora un cuarteto que descubrí en un disco que no volví a ver y que se me hace bastante interesante. Si alguien lo tiene, vale la pena conservarlo. Se llama Soho Scene 65. Se refiere precisamente a la escena cultural y musical del barrio famoso londinense del Soho, donde la música de jazz y la música cuando se pegaba con el soul jazz y sobre todo el uso del instrumento del órgano Hammond era predominante, y es una muy buena colección de música. Ahí sale este rola que voy a presentar a continuación, Sonic Knight Quartet, que nunca supe si tiene que ver con este cantante Sonic Knight también de un poquito antes, pero ahí sí me pierdo, los datos no son suficientes. Simplemente es una rola que también pegan en el lado A y el lado B del sencillo para crear Let's Get It On, parte 1 y 2, es el Sonic Knight Quartet.
Right now we'd like to do a little thing. Let's get it on. Go, oh, don't you know, you can move, you can groove if you let yourself go. Go on and burn, if you don't know, learn. Go on and cook, and let me take another look. But let's get it on, let's get it on, let's get it on, let's get it on, let's get it on. Let's get it on.
La Maraca Atómica. Regresamos. La Maraca Atómica. Continuamos.
El día de hoy hemos tenido el gusto de presentar algo que podríamos reducir a la música a gogó, la original, o cuando menos la más conocida, la de los años 60, y que tiene que ver, esa palabrita, por si se preguntaban, viene del francés, de un antro francés que era el whisky a gogó, y de alguna manera es música marchosa, música para bailar así bastante, de una manera muy, muy sugerente, seductora, pero con energía. Las bailarinas de gogo dancer son las antecesoras, o digamos el lado francés del burlesque, no, pues nada que ver con el table, aunque sean antecesoras. De hecho, buena parte del go-go dancing, del baile a go-go, no eran desnudas. Empezaron a salir luego las topless y después eso fue copiado, curiosamente, en San Francisco, California, allá por la calle de Broadway, famosa por su escena nocturna, aunque no es una ciudad tan grande. En fin, el equivalente acá en Latinoamérica y en España era el yeye. Creo que tiene que ver con esta onda un poquito más fresita de que nos vendieron los españoles de la época de los años 60 y todavía atoradísimos en el franquismo. En fin, esto tiene que ver también con cuando los jazzistas bajaron tres escalones de su Olimpo musical y quisieron hacer música, pues ahora sí que para la raza. Entonces regresa el jazz a manos de muchos intérpretes, a una versión más bailable, más popular, justo como había nacido el jazz tradicional de Nueva Orleans. Vamos a escuchar a Doc Bagby. No, perdón, sí, ya lo puse. Con un tipo bastante curioso. Este hombre era un DJ y un presentador de radio que fue de los que más popularizó a los Beatles, al grado que le llamaban, en Estados Unidos, claro, no en Inglaterra, el quinto Beatle. Era un DJ, un radio host, o sea, un presentador de radio de Nueva York, Murray Decay, Murray Laca. Y yo no sé por qué este disco, que es el único sencillo que existe, está acreditado él. No sé si cante o no, porque nunca supe que cantara. Total que así lo encontré y así lo presento. Es It's What's Happening, Baby, a cargo de Murray Decay.
Thank you.
cerramos este programa con dos buenos cortes de órgano Hammond de la época. Esto fue del 66, La Montaña del Alma o Soul Mountain, a cargo de Gene Ludwig, un tecladista blanco. Y vamos a cerrar con una maestra, una jefa, ella es tecladista también, organista afroamericana, Gertrudis Pitts, mejor conocida como Trudy Pitts, quien hace una versión muy leve, muy cortita y muy fina a la famosa rola de Stan Getz, Take Five, la toma 5. A ver qué les parece esta rola, Take Five, a cargo de Trudy Pitts, para desearles muy buenas noches. No se crean, es Dave Brubeck. Buenas noches.
La Maraca Atómica, una producción de Paco Navarrete para Radio Universidad de Guadalajara.